La Onda de Emprender, un programa desarrollado por Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza. Presentado y dirigido por José Ramón Sánchez y Víctor Figueroa.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pasa unos minutos de las 12 de la tarde ya y empieza La Onda de Emprender, vuestro espacio dedicado al emprendimiento y a las empresas de Andalucía. Ya sabéis que, como siempre, nos encontramos emitiendo desde el 103.9 de la FM para quienes estáis por aquí, por Jaén, y desde unirradio.jaen.es para quienes nos estáis escuchando a través de Internet. Si queréis descargaros el podcast del programa de hoy, ya sea porque os ha gustado tanto que queréis repetir, tenéis que acceder a la página de iVoox buscando La Onda de Emprender o bien estar pendientes a partir de mañana miércoles en las redes sociales de Andalucía Emprende y de Unirradio Jaén. Bueno, aprovecho para mandarle un abrazo y un saludo muy fuerte a mi compañero José Ramón Sánchez Jaraba, ya sabéis, él es uno de los técnicos del CADE Vivero de Empresas de la Universidad de Jaén, la antigua sede del edificio Magisterio, que hoy no puede estar con nosotros porque está atendiendo a una visita allí en el vivero, así que José Ramón, te echaremos de menos. En 2012, la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20 se creó un grupo de trabajo para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. Ahora nos quedan 10. Un total de 169 metas que suponen todo un reto. Para alcanzar estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y personas como tú. Tenemos con nosotros a Inmaculada Herrador Lindes. Ella es directora técnica del segundo Plan Estratégico de Jaén, desarrollado por la Fundación de Estrategias, y Juan de Dios García Peña, director técnico de Finde. Como siempre decimos, como el tiempo en la radio vuela, comienza La Onda de Emprender.
Perfiles.
Bueno, pues yo tenía previsto hacer las entrevistas de hoy de manera separada, pero hemos dicho que no, que aquí vamos a continuar el café que nos hemos tomado hace un ratito. Tengo aquí a mi izquierda a Inmaculada Herrador Lindes, como he dicho, ella es coordinadora técnica de la oficina de la Fundación Estrategia y la directora técnica de este segundo plan estratégico. Muy buenas tardes, Inmaculada, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para ver si entre todos somos capaces de ayudar a que la gente entienda, ¿no?, que son esos de los ODS que tanto están saliendo en los medios de comunicación.
A vosotros por darnos la oportunidad de estar hoy aquí para contarlo.
Y bueno, tengo también aquí a Juan de Dios García Peña, el director técnico de Finde, de una empresa de aquí de Jaén, a la que le tenemos mucho cariño. Maritini, un besazo si nos está escuchando. Y exactamente igual, aquí en el papel de la empresa en este caso, pues a ver qué es lo que pueden hacer al respecto y ver qué relación tienen, ¿no?, los ODS con la responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no? Bienvenido también para ti, Juan de Dios. Muchas gracias.
Buenas tardes y muchas gracias, como digo, por darnos también voz para poder hablar de estos temas.
Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos para ir intercalando las preguntas, que sea también más ameno, ¿no?, el hecho de escuchar distintas voces. Bueno, empezamos contigo, Inmaculada. Segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un plan estratégico?
Bueno, un plan estratégico en sí es una herramienta, un instrumento con el que, bueno, pues que utilizamos para desarrollar un territorio, y en este caso pues el desarrollo pues debe ser pues sostenible económico, social y medioambientalmente. ¿Y qué característica tiene un plan estratégico territorial respecto a otros tipos de planificación? Bueno, por una parte importante es que aparte de un diagnóstico de la situación de partida de ese territorio, a partir de ese diagnóstico se define una serie de objetivos que son ilusionantes y que se ven de alcanzar a medio y largo plazo por ese territorio, y después pues se establece una serie de estrategias y de proyectos concretos que deben de ejecutarse para, a partir de ese diagnóstico de la situación de partida de ese territorio y a partir también del objetivo que nos hayamos marcado, pues alcanzarlo. ¿Qué caracteriza esta herramienta y qué diferencia de otra? Aparte de estas tres cosas que acabo de comentar, el diagnóstico, los objetivos y la estrategia, es que es un plan consensuado y que bueno, pues no se define por un responsable político, por una administración concreta, sino que es un plan que se define, tanto el diagnóstico como los objetivos como los proyectos, a partir del consenso y de la participación ciudadana y de distintos colectivos, además del de la administración, por supuesto.
Uh-huh. Una segunda pregunta también para ti, Inmaculada. Jaén, hace poquito comenzó su segundo plan estratégico, uh-huh, con vista a los próximos 10 años. ¿Por qué Jaén adopta, y si no estoy equivocado, es la primera provincia pionera, uh-huh, en poner un plan estratégico a nivel provincial?
Bueno, nuestro periplo empieza en el año 1998, cuando se empezó a diseñar el primer plan estratégico de la provincia, que tuvo una vigencia, bueno, pues hasta el año 2008, que se hizo una evaluación, se vio que los resultados del plan habían sido buenos y se planteó hacer un segundo plan estratégico provincial. Y esa andadura, pues, empezamos a hacerla en el año 2009 y en el año 2012 es cuando ya se presenta el plan propiamente dicho. Somos la primera provincia, efectivamente, en lanzarnos a hacer un plan de estas características. Existían ejemplos, pocos en España, pero sí que existían ejemplos a nivel municipal. En España, Barcelona fue la pionera que utilizó esta herramienta para planificar los Juegos Olímpicos del 92, y a ella le siguieron pues ciudades como Bilbao, como Málaga, como Zaragoza. Bueno, y nosotros como provincia pues nos unimos a esta herramienta y que aplicamos en un territorio tan diverso, tan bueno, pues complejo como es el nuestro, ¿no?, en la provincia de Jaén. Y desde entonces empezamos a andar. El plan en principio tenía una vigencia prevista hasta el año 2020 inicialmente, pero recientemente hemos ampliado el plazo temporal hasta 2023. Bueno, pues fundamentalmente porque, bueno, existen todavía muchos proyectos que no están pues en un grado de ejecución digamos óptimo, uh-huh, y bueno, pues lo que sí hemos percibido que, bueno, como hay todavía fondos europeos que están encima de la mesa y hay una inversión territorial integrada que también lo está, bueno, pues dar la oportunidad de que esos fondos y esa inversión territorial integrada venga a financiar parte de esos proyectos que todavía están por ejecutar y que son necesarios para la provincia, ¿no?
Uh-huh. Cierto, 2023, que estaba yo con la agenda
2030,
ya me estaba adelantando. Juan de Dios, hemos hablado ya de lo que es un plan estratégico, el por qué una provincia adopta el poner en marcha un plan estratégico a nivel territorial. Responsabilidad social corporativa, responsabilidad social empresarial. ¿Qué es y qué aporta una empresa que decide trabajar su estrategia teniendo en cuenta ese triple impacto, ¿no?, del que nos habla la responsabilidad social corporativa?
Hay muchas definiciones de qué es la responsabilidad social empresarial o corporativa. A mí, por ejemplo, me gusta la que la norma 26.000 la establece, ¿no? Es quizá el marco de referencia ahora mismo más global. Y realmente lo que dice es la responsabilidad que tienen las empresas para que los impactos derivados de sus actividades, de sus procesos, contribuyan al desarrollo sostenible, es decir, con cierta transparencia, con cierta ética. No es ni más ni menos que llevar a cabo tus actividades de una forma responsable. No tiene por qué, muchas veces cuando se habla de la responsabilidad social, va muy vinculada a acción social o a acciones benéficas. No tiene por qué, aunque también. Realmente se puede llevar a cabo un sistema de gestión de responsabilidad social o actividades socialmente responsables simplemente actuando de forma sostenible y con unos criterios éticos y responsables.
Uh-huh. Inmaculada, ahora sí, Agenda 2030, ¿qué es? Porque la verdad que lo estamos escuchando muchísimo, como decíamos al principio, en los medios de comunicación, pero a lo mejor no tenemos claro para qué se pone en marcha.
Mira, la Agenda 2030, en su propio preámbulo, establece que es un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de libertad. Esta agenda también está destinada a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza, y así lo establece también en su preámbulo, y las privaciones, y sanar y proteger nuestro planeta. Y también se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas. Es decir, lejos de lo que en principio podríamos pensar, ¿no?, o quizás lo que nos ha llevado a percibir por parte de ciertos medios, etcétera, pues que la Agenda 2030 es solo medio ambiente y que son solo los objetivos enfocados a, bueno, pues al cambio climático o a la biodiversidad, etcétera, los que priman en esa Agenda 2030, pues la Agenda 2030 tiene 17 ODS y hay objetivos que están enfocados al planeta, pero hay otros objetivos que están enfocados en las personas, en la paz, en otros ámbitos que también toca esa Agenda 2030. Entonces, lejos de pensar en la Agenda 2030 como una agenda medioambiental, que es lo que, como digo, mucha gente plantea, bueno, pues es mucho más que ese medio ambiente, aunque por supuesto es medio ambiente, pero también son las personas y también es el planeta.
Yo siempre diré que la Agenda 2030 es lo que le da sentido al ser humano insuperable por nuestro planeta. Es decir, si no tenemos ese pensamiento, digamos, global, ¿no?, a raíz de la globalización, de cuidar, preservar, de pensar en las generaciones futuras, ¿qué sentido tiene que nosotros estemos en este sitio, ¿no? Digo, tenemos que pensar, como digo, en generaciones, no solo las presentes, sino las que vengan después, cuando ya no estemos nosotros. Objetivo de Desarrollo Sostenible, ODS. Hemos hecho una definición ahí muy, muy somera al principio. ¿Cómo podemos definirlo para que lo entendamos mejor?
Bueno, pues son las metas que nos establece esa Agenda 2030. Son esos retos, esos 17 retos importantes que nos fija la Agenda 2030 y que se engloban pues en 5 parcelas, que como he dicho antes, bueno, una son las personas, el planeta y la prosperidad, el desarrollo económico, pero también lo es la paz y son las alianzas, ¿no? Que son también, hay objetivos que están enfocados a esos ámbitos y que tampoco debemos dejar de lado. Bueno, pues son, como digo, esos retos que tiene el planeta para los próximos 10 años, ¿no? Y que, bueno, pues en las que todos estamos involucrados, tanto los gobiernos en sus políticas y en las actuaciones que desarrollan, pero también, y antes lo comentaba, bueno, pues las empresas, los ciudadanos y ciudadanas, y en definitiva, bueno, pues todos tenemos un cachito de responsabilidad en que esos objetivos se alcancen.
Cuando hace unos 5 años se empezaron a escuchar, un poquito ahora más, evidentemente, los ODS, pues a mí rápidamente se me vino a la mente responsabilidad social corporativa, porque tenían una filosofía que partían de lo mismo, ¿no? Que un poco lo que he dicho antes. ¿Podríamos decir que estamos hablando de lo mismo, pero de distinto punto de vista? ¿O qué matices sería bueno hacer? Por la cara que estás poniendo hay que poner matices. Cuéntame.
Sí, mira, desde el punto de vista de la empresa, los objetivos de desarrollo sostenible son un marco donde categorizar las acciones de tu responsabilidad social. Realmente tú tienes que pensar en la materialidad de las acciones o de las estrategias que tú quieres llevar en cuanto a la responsabilidad social de tu empresa, y es una buena guía o son buenas categorías sobre las que encuadrar esas actividades. Pero realmente no tienen por qué sujetarte o no tienen por qué guiar tu sistema. O sea, antes de que estuvieran los ODS, estaban los 10 principios del Pacto Mundial, también establecidos por la ONU, y esos eran 10 principios de derechos humanos, etcétera, etcétera, que también te servían como para guía. Pero tú puedes tener un sistema de responsabilidad social hasta ahora sin mirar a los ODS, sin categorizar o sin clasificar tus actividades pensando en esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué pasa? Que ahora hay un marco, muy bueno, que trabajan administraciones, que se va a sensibilizar mucho a la población, que viene con una imagen que te puede aportar mucho a tu empresa. No olvidemos que dentro de la responsabilidad social y dentro de empresas, las empresas son entes que se preocupan de tener un rendimiento económico. Entonces, cualquier ventaja competitiva o cualquier marketing es necesario aplicarlo. Es decir, es bueno aplicarlo, porque además va a fomentar que otras empresas se encarguen de trabajar en este tipo de sistemas. Entonces, no es lo mismo. Es decir, los ODS son un marco sobre los que clasificar tus actividades, pero perfectamente podría, y hasta hace poquito ha sido así, establecer una estrategia de responsabilidad social que totalmente efectiva, totalmente ética. O sea que, claro, ya se impone este camino, ¿no? A partir de ahora.
Digamos que ese marco que se establece pues nos facilita, ¿no?, el ver cómo las distintas actuaciones que desarrollamos como empresa pues van enfocadas a esos retos, ¿no? Y es más fácil, digamos, tener ese marco que si no lo tuviéramos, ¿no? Porque a lo mejor era demasiado ambiguo. Ahora, al tener esas distintas clasificaciones, pues nos permite hilar un poquito más, ¿no? Me voy a saltar una pregunta que hablaba sobre si son superiores lo de ese respecto de la responsabilidad social corporativa, pero yo creo que ha quedado claro la diferencia, ¿no? Que no es cuestión de superiores, sino que son, digamos, cosas diferentes. Según el quinto informe sobre el impacto social de las empresas, elaborado por la Fundación Ceres y Deloitte, el 90% de las compañías analizadas afirman contemplar los ODS en su estrategia de responsabilidad social corporativa. Con las empresas con las que estés trabajando en estos temas, ¿podríamos decir que lo tienen claro, que están trabajando realmente para que se produzca esa alineación, que ahora luego veremos de qué manera el plan estratégico también ha actuado de la misma forma? ¿Qué podemos decir de la empresa?
Nosotros estamos trabajando con empresas, principalmente en la provincia de Jaén, desde hace varios años, con el tema, con sistemas de gestión de responsabilidad social normalizados, como puede ser SA 8000, SR10, SG21 de Forética. Y hasta que nacieron los objetivos de desarrollo sostenible, como digo, solamente existía un marco que eran los 10 principios del Pacto Mundial. Y no siempre se alineaban. Es decir, poco a poco se va poniendo, entre comillas, de moda, se va imponiendo esta tendencia a categorizar tu responsabilidad social o tu línea estratégica en función de estos objetivos. Y ya sí, en todas las empresas se está imponiendo esto de decir, mira, pues bueno, estas son mis líneas de responsabilidad social, vamos a clasificar, vamos a hacer visible este sistema en función, pues, de estos objetivos, de estos ODS. Y efectivamente ya se están publicando de esa manera.
Yo creo que, de hecho, que a las empresas lo agradecen. Siempre que le ponga un marco de referencia sobre el cual trabajar, es más fácil que ellos puedan enfocar, ¿no?, ese trabajo que realizan. Inmaculada, hemos hablado que hay 17, ¿no?, 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cuando uno los lee, dice, bueno, ¿son alcanzables? ¿Hasta qué punto estos objetivos son accesibles para que podamos conseguirlos?
Más que accesibles, que son necesarios. Es decir, bueno, ya no podemos obviar por el cambio climático, no podemos obviar que estamos haciendo actuaciones que perjudican la biodiversidad, no podemos obviar que hay pobreza o que hay problemas en el mundo desde el punto de vista social, no podemos obviar que hay desigualdad, no podemos obviar que existen una serie de problemas y de retos que tenemos que afrontarlo, ¿no? Entonces, lo que debemos de ser conscientes todas y todas es que desde nuestro ámbito, desde nuestras instituciones, podemos hacer pequeñas o grandes cosas para alcanzarlo. Decisiones sobre nuestro estilo de vida, opciones personales sobre qué comprar, dónde hacerlo, cómo desplazarnos, en coche propio o a través de transporte público, qué valores transmitimos a nuestro hijo e hija, nuestro compromiso con la igualdad en el lenguaje, en nuestras decisiones. Al final todo suma. Es decir, no debemos de esperar a que sean los gobiernos los que hagan este cambio, sino que tenemos que empezar por nosotros. Si son más fácil o menos fácil de alcanzar, bueno, depende de la meta y depende del objetivo, pero lo que tenemos, lo que se ha tenido claro a nivel internacional es que son totalmente necesarios y que no podemos bajar el listón, que tenemos que fijar el listón donde se han fijado por parte de la ONU, que tenemos que trabajar para llegar a ser posible en 2030, ¿no?
Yo pienso que estos 17 objetivos están muy bien definidos porque realmente recogen y abarcan todo lo que nos puede preocupar, ¿no? Es verdad que hay veces que hay objetivos que se solapan, lo cual es lógico, no vivimos, los ámbitos de la vida no están en departamentos estancos, pero sí que es verdad que recogen, como digo, todo, absolutamente todo. Te piensas alguna cosita y a lo mejor hilando un poquito puedes encajarlo en algún sitio, pero ¿se podrían mejorar?
Mira, yo lo único que he hecho en falta y fue a partir de un comentario que me hizo Vito Jiménez, la gerente de cultura de aquí del Ayuntamiento de Jaén, precisamente, a una publicación nuestra en las redes sociales, es que la cultura es de los pocos ámbitos que como tal no viene todo lo bien recogido que se pudiera esperar, ¿no? Se hace alguna mención en el ODS 4 de educación de calidad, en el ODS 8, ¿no?, trabajo decente y crecimiento económico, pues también se habla ligando la cultura al turismo sostenible, o en el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, pues hace cierta referencia al patrimonio cultural, ¿no? Pero todo de forma tangencial. Es decir, lo mismo que la educación se aborda de forma íntegra, quizás la cultura es lo único que a partir, como digo, de esa reflexión que nos hizo Vito, ¿no? Que echaba un poco de en falta la cultura, hicimos un análisis más concienzudo de esas metas de OSODS y fue donde únicamente quizás vimos, bueno, que se podía mejor haber explicitado un poquito más, ¿no? Creo que el resto de retos que tiene nuestra sociedad para el futuro se han tocado suficientemente y están muy bien reflejados en la agenda. Quizás, como digo, lo único, quizás la cultura, ¿no?
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y bueno, han pasado 5 años desde ese septiembre de 2015. Sí que es verdad que en los últimos meses, el último año, ha habido un boom. Un poco también relacionado con el movimiento en pro del medio ambiente, sí, ¿no? Del cambio climático. Pero como bien has dicho, no es solamente cambio climático. Bajo tu punto de vista, ¿los conocemos ya lo suficiente o todavía queda un trabajo pedagógico para que la sociedad en general sepan qué son los ODS cuando los vean en la tele o sigan viendo en la televisión? O lo escuchen en cualquier otro medio de comunicación, tengan claro por lo menos que hay 17 que abordan prácticamente todo, en fin, ¿qué valoración?
Yo creo que existe todavía cierto desconocimiento. Nosotros desde la Fundación Estrategia empezamos a trabajar en este tema pues a finales de 2018. Es verdad que en 2015 se aprueba la Agenda 2030, pero el Gobierno de España la hace suya y empieza a trabajar la propia Agenda 2030 española, pues ya en 2017, ¿no? Es cuando ya se tiene el documento y se empieza a trabajar en serio en este tema, quizás sobre todo en 2018, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es verdad que vamos con unos añillos de retraso respecto a la ONU, pero bueno, es normal que esa labor de localización de los ODS es compleja y bueno, pues ha tenido que ir un poco en cascada a nivel europeo, después nacional, después a nivel de andaluz, que también hay Agenda 2030, y después a nivel, en este caso, provincial, ¿no? Y queda quizás el último peldaño, que es que a nivel local, también los distintos municipios, la hagan suya, ¿no? Y la localicen. Se conoce cada vez más, ya cada vez el circulito este de los colorines, pues ya vamos sabiendo lo que es, y sobre todo cuando lo vemos en nuestros responsables políticos nuestras responsables políticas, pues nos planteamos, ¿y esto qué es, no? Y al final lo vamos identificando. Para esto, yo creo que es muy importante la labor que estáis, por ejemplo, haciendo vosotros hoy desde Unirradio, de dar a conocer esos ODS. Por parte, por ejemplo, de nuestra propia fundación, hemos hecho campaña a través de las redes sociales, pues para ir explicando objetivo por objetivo en qué consiste. Incluso hay vídeos muy pedagógicos, ¿no? Que te explican en 5 o 6 minutos lo que son los ODS, que también le hemos dado difusión. Hay una guía para vagos de no sé si lo conocéis, pues de qué puedo hacer yo, ¿no? Para salvar el mundo, el guía para vagos para salvar el mundo, quien no la conozca que lo busque en internet, que es muy curiosa, ¿no? Y en definitiva, bueno, creo que se ha hecho una buena campaña de comunicación en general. Creo que a diferencia del objetivo del milenio se están conociendo muchísimo más los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo del milenio pues llegó a unos cuantos, solo los gobiernos quizás eran conscientes de la trascendencia de esos objetivos y quizás se veían muy muy para países en subdesarrollo. Yo creo que lo bueno que tienen estos ODS es que son para todos, es decir, estos deberes nos lo han puesto a todos ya, ya no es para los países que están en vía de desarrollo, los desarrollados, que tienen problemas de desarrollo, sino que ya es para los países también del primer mundo y tenemos esos deberes, tenemos que hacerlo entre todos. Y con lo cual, cuanto más gente lo conozca, pues mejor se conseguirá.
Está claro que la imagen es vistosa, hay recursos gráficos, está preparado para el marketing. Eso se ha diseñado para el marketing. Claro. Objetivo, está claro.
Sí. Bueno, Juan de Dios, antes comentábamos si las empresas estaban ya trabajando alineadas, ¿no? con los ODS, y ahora pues me gustaría pues saber hasta qué punto los gobiernos son los que mayor responsabilidad tienen con toda esta historia. Hay quienes dicen que no, que son las empresas porque son las que articulan pues todo lo que es una sociedad. Bajo tu punto de vista, yo siempre diré lo mismo, cada uno en su parcela y en los distintos roles que desempeña a lo largo de la vida.
Está claro, realmente es función de todo, y ya lo ha comentado Inmaculada, que hay guías para el ciudadano, para el usuario de a pie, hay guías para la empresa, las propias administraciones, como nos está comentando ella, de Diputación, se está articulando de manera que se enfocan las estrategias con las metas. Los gobiernos, la responsabilidad que tienen en esto, digo como entidades quizás, no solo de desarrollo o de gestión, creo que debe estar orientado a la contratación responsable. Es decir, ellos tienen que tener, igual que una empresa que diseña un sistema y que pone en valor su responsabilidad social, tiene criterios de contratación o de compra sostenible, las propias administraciones deben de tenerlo. Es decir, hay que empezar a incorporar criterios sostenibles, de desarrollo sostenible, de compra responsable, de huella de carbono baja, de descarbonización de los procesos. Realmente así. Debes de empezar a hacerlo ya. Las directivas que vengan en el futuro van a tener estos criterios sí o sí. Uh-huh. Es seguro. Es decir, cualquier reforma que venga de Europa viene planteada con descarbonización, viene con sostenibilidad. La palabra sostenibilidad y ODS es que es algo que está tan en boca de todo que tenemos que empezar a creérnoslo, ¿eh?
Yo creo, y antes lo comentábamos en el café, que ese comportamiento ético, esa responsabilidad a nivel global, como no la tengamos ya como ciudadanos, nos podemos quedar fuera en muchas cosas. No solamente, a lo mejor a la hora de hablar con los amigos, que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, sino que incluso a la hora de tomar una decisión de compra o a la hora de decidir con quién quieres colaborar, con quién quieres trabajar, a qué proveedor vas a llamar, si esos valores, los valores que tú defiendes no están alineados con los de esa persona o esa empresa, pues eso va a ser un motivo, ¿no?
Y a la hora de incorporar nuestro producto en nuevos mercados, el nuevo mercado europeo o el mercado británico, realmente nos están exigiendo unos criterios mayores, un estándar de sostenibilidad mayor al que tenemos. Uh-huh. Tenemos que empezar a ponernos a la altura. Exacto. Es así.
Y bueno, ¿cómo llega, Juan de Dios, toda esta historia a las empresas? Es decir, cuando vosotros habléis con ellas, ¿son ellas las que os demandan? Oye, mira, yo quiero esto porque está, digamos, alineado con mis valores, o me han dicho que me viene bien. O sea, ¿cómo llega esa necesidad a la empresa para trabajar con la responsabilidad social corporativa y ya con los ODS?
Realmente, hasta ahora las empresas que han solicitado este tipo de servicios de responsabilidad social o han decidido implantar sistemas en esta materia son empresas top, son empresas muy excelentes, son empresas que son rentables ya de por sí. Es decir, son empresas que luchan y que están trabajando por el desarrollo sostenible, pero desde un punto de vista con una visión estratégica muy avanzada. Es decir, si tú estás luchando por sobrevivir y tienes un pequeño negocio, a lo mejor no te es rentable o no te merece la pena un sistema así. Sin embargo, creo que estas son este tipo de empresas que han empezado ya, algunas ya muy consolidadas en la provincia de Jaén, tenemos bastantes empresas y muy vistosas. Esas son el espejo donde nos miramos las empresas más pequeñas y decimos, oye, pues mira, pues fíjate esta familia lo que está haciendo, fíjate qué imagen da, fíjate qué cantidad de criterios te da para que compre su producto o coja su servicio. Realmente se ha posicionado, se ha puesto por delante con este tipo de acciones. Entonces yo creo que ellos son la empresa un poco más excelente, la empresa responsable, socialmente responsable, son ese espejo en el que mirarnos y son esa referencia a la que vamos a mirar todos, ¿está claro? Uh-huh.
Hablas de ese nivel de excelencia, ¿no?, de las empresas que hacen suyas, ¿no?, toda esta filosofía, todas estas actuaciones orientadas a los ODS, pero hay incluso quien llega más allá, de que quien no entre en este juego y se conciencie de verdad de que esto tiene que ser así, se queda fuera.
Está claro. Entran, con estas nuevas generaciones, entran criterios de compra totalmente nuevos. Realmente ahora ya miramos qué es lo que consumimos. Miramos criterios que antes no ni existían ni escuchábamos, como por ejemplo la huella de carbono, ¿no? Muy muy alineada con el objetivo 13 de acción por el clima. Realmente tú piensas en un producto que tenga una huella pequeña. Hay nuevas tendencias en el mercado, nuevos tipos de contrataciones. Las empresas grandes empiezan a pedirle a las empresas pequeñas que tomen este tipo de criterios. Por eso digo que son el vehículo sobre el cual nos tenemos que subir al carro todos. Uh-huh. Empieza a ser un criterio de homologación del proveedor que lleve a cabo prácticas sostenibles. Y te van a obligar desde arriba, desde la cadena.
Entonces, hablar de rentabilidad, es obvio. Y queda obsoleta la pregunta, ¿no? Es evidente.
Mira, es muy importante que es casi un lema, un leitmotiv que tendríamos que tener todo en cuenta, que el crecimiento económico no es incompatible con el desarrollo sostenible. Eso debería de ser casi un lema, ¿no? Es decir, yo puedo tener una empresa rentable puedo desarrollarme, puede mi empresa puede crecer, pero desde un punto de vista sostenible, transparente y ético.
Sí, decía Al Gore, una frase que me encanta, la dicotomía entre desarrollo y sostenibilidad es falsa. Sin planeta no hay economía que valga.
Está claro.
Entonces, bueno, cuando no tengamos planeta, como no tenemos planeta B al que irnos, pues bueno, habrá poco que hacer, ¿no? Desde el punto de vista económico, y las empresas pues habrán desaparecido.
Exacto. Volvemos contigo, Inmaculada. Volvamos a Jaén, ¿vale? Porque aquí, bueno, estamos dando viajes a nivel global. Jaén. Menos mal que no nos mareamos con los viajes, ¿no? Para conocer mejor a Jaén, en el caso de Jaén, ¿cuáles serían los retos que marca la agenda global para nuestra provincia?
Mira, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, solo hay uno que no supone un reto para Jaén, porque, bueno, es el 14, que es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
De momento no tenemos...
De momento no, hasta que no... Si no, tendría que elevarse mucho el mar.
Bueno, tenemos un mar de olivos, pero de otra manera, ¿no?
Es verdad, bueno, en alguna conferencia pues me han dicho, bueno, pero es que el mar empieza en la alcantarilla. Bueno, sí, pero es verdad que ya hay otro objetivo de desarrollo sostenible que nos hablan del agua y que sobre los que sí que debemos de incidir, ¿no? Porque ahí sí que tenemos mucha responsabilidad en cuanto a depuración de aguas residuales, etcétera, y que efectivamente si eso lo tenemos resuelto, bueno, pues el tema de las alcantarillas también lo tenemos resuelto, ¿no? Pero al final, menos ese objetivo de desarrollo sostenible, todo lo demás supone un reto para la provincia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de poner fin al hambre, que es lo de ese 2, estamos hablando también de agricultura sostenible. Entonces, es verdad que algunas veces el título de los ODS parece muy grandilocuente, ¿no? Y pues fin a la pobreza, fin al hambre, ¿no? Y entonces, como algunos parece que nos quedan un poco lejos, pero después si entramos a desgranar las 169 metas que recogen esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí que hay muchísimas metas que nos afectan y de forma muy directa. Ahora, si quieres, hablamos de ello, pero el último ejercicio que hemos hecho desde la Oficina Técnica de la Fundación Estrategia, pues para alinearnos con la Agenda 2030, es precisamente ir meta a meta para ver desde qué, bueno, si realmente estamos incidiendo con nuestro plan estratégico, con las actuaciones que él mismo recoge y con los proyectos que en él se contemplan, si estamos incidiendo en todas las metas o en qué metas estamos incidiendo más y en qué metas estamos incidiendo menos. Porque, bueno, una de las conclusiones a la que llegamos es que estamos tocando todos los ODS. Si el plan se ejecutara, se abordarían todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero es verdad que todas las metas no se desarrollan por igual, ni todas las metas se le dan la misma importancia, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro plan. Pero que todos los ODS son un reto, menos el 14 que mencionaba antes, por supuesto, en mayor o menor medida, adaptados a nuestra realidad. Porque, como digo, no tenemos que enfocarnos a lo mejor en poner fin al hambre, porque, bueno, es verdad que, ese reto así global, pues podríamos pensar que está superado, pero sí, a lo mejor en una alimentación saludable, o sí, es cuando hablamos de, como digo, de agricultura sostenible, donde sí que es verdad que tenemos mucho que hacer todavía, muchísimo.
Para saber si vamos bien encaminados en todo este trayecto, en este viaje que estamos todos invitados, ¿no?, a participar, tienen un papel fundamental los indicadores. Saber definirlos, saber medirlos, saber hacerles ese seguimiento. A la hora de definir los indicadores, por ejemplo, de los ODS para Jaén, ¿cómo se abordó ese trabajo? Porque imagino que ahí saldrían un montón de posibilidades, ¿no?
Bueno, la verdad es que hemos sido la primera provincia española en definir indicadores para medir los objetivos de desarrollo sostenible. Ese fue el primer paso que dimos en la alineación de nuestro plan estratégico con la Agenda 2030. En el año 2019, es decir, el año pasado, nos planteamos que el plan estratégico nuestro tiene un cuadro de mando integral que lo componen más de 300 indicadores, en la actualidad 360, y nos planteamos, bueno, nos planteamos lo siguiente, es decir, con los 300 y pico indicadores que tenemos para el cuadro de mando integral, ¿podíamos medir si estábamos alcanzando el objetivo de desarrollo sostenible, si estábamos en el buen camino de alcanzarlo? Entonces, bueno, hicimos un análisis exhaustivo de esos indicadores que estábamos utilizando y vimos que muchos de ellos sí nos servían, Es decir, como también es verdad que el plan estratégico, desde su reformulación en el año 2011-2012, se planteó que el crecimiento tenía que ser sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental, es verdad que muchos de los objetivos nuestros estaban alineados, exactamente, y que estamos utilizando ya muchos indicadores que nos medían lo ODS, pero había otros que no. Es decir, por ejemplo, en temas de salud, en algunos temas de alianza, bueno, nos faltaban indicadores. Entonces, ¿qué hicimos? Pues vimos lo que estaba haciendo la Unión Europea, España, Andalucía, qué se estaba haciendo en las grandes ciudades para medir los ODS, y vimos que bueno, teníamos un hándicap importante, y es que hay muchos indicadores que son fenomenales a nivel nacional y andaluz, por ejemplo, pero que no tenemos a nivel provincial. Entonces, lo que hicimos fue bueno, buscar indicadores que nos aproximaran a cada uno de esos ODS y que nos midieran, pues, de la mejor forma posible si se estaban alcanzando, la provincia de Jaén estaba en el buen camino de alcanzar esas 17, bueno, 16 metas, ¿no? En nuestro caso, en esos 16 retos globales. Bueno, pues a partir de ahí seleccionamos otra batería de indicadores que sumamos a los que tenemos ya en el cuadro más integral. Al final son 110 indicadores los que hemos fijado. Se ha sumado más de 40, porque en torno a 60 indicadores ya teníamos, ya los teníamos recogidos en el cuadro integral. Entonces hemos sumado 40 más. Esos 40 indicadores suman a esos 60 que identificamos como que nos podían servir para medir los ODS. Tenemos 110 ahora mismo. Y con esos 110 repartidos entre los 16 ODS a los que afecta a la provincia de Jaén, pues lo que hemos hecho es ver, bueno, pues que cómo están evolucionando, y sobre todo también cómo estaban evolucionando esas variables en relación con Andalucía y España, también para contextualizar, porque al final lo que tenemos que analizar a nosotros mismos a lo largo del tiempo y con nuestro entorno. Y las conclusiones que sacamos fue, bueno, pues que de los 16 ODS a los que le hicimos el seguimiento, ¿no? 10 teníamos más indicadores que habían evolucionado de forma positiva que negativa. En otros 5, pues habíamos evolucionado más negativamente que positivamente en función de los indicadores que habíamos escogido. Y había uno donde, bueno, por los indicadores positivos y negativos, con evolución positiva y negativa, pues eran los mismos, ¿no? ¿Dónde estábamos más flojillos? Bueno, pues precisamente el indicador ODS-2, hambre cero, sobre todo por el tema de la sostenibilidad de la agricultura. En el ODS-6, que es agua limpia y saneamiento, por el tema de la depuración de aguas residuales, que antes he comentado. El ODS-7, energía asequible y no contaminante, que también tenemos ahí, bueno, pues todavía mucho por hacer. El ODS-12, que era producción y consumo responsable, que recoge eficiencia y autoabastecimiento energético, donde también hay mucho que avanzar. Y el ODS-15, ¿no? Que era vida de ecosistemas terrestres, que incluye aspectos como la erosión del suelo y los incendios forestales, donde, bueno, pues sobre todo en erosión del suelo, la provincia de Jaén pues tiene un problema muy importante.
El pasado mes de diciembre se aprobó esta alineación, ¿no? Del segundo plan estratégico con la Agenda 2030. ¿Cuándo tenéis previsto presentar resultados?
Bueno, el documento se aprobó por nuestro patronato, efectivamente, en el último que tuvimos en diciembre, y creo que es importante que el patronato respaldara ese documento, igual que hizo en su momento con los indicadores, porque en nuestro patronato, el patronato de la fundación, están sentados la Diputación Provincial de Jaén, que preside ese patronato, la Universidad de Jaén, que es la que tiene la vicepresidencia, pero también están el resto de administraciones, la autonómica, la estatal, las administraciones locales, porque está el Ayuntamiento de Jaén y el de Linares, y todas las asociaciones para el desarrollo comarcales, está la Confederación de Empresarios, están los sindicatos, Comisión Obrera y UGT, y están las principales entidades financieras que con arraigo en el territorio, entre ellas pues Caja Rural de Jaén, ¿no? Entonces, que todos esos agentes económicos, sociales, esas administraciones, pues apoyen, en este caso, bueno, pues tanto el que existan estos indicadores como el que se defina pues una alineación de nuestro plan con la Agenda 2030, bueno, es una apuesta muy importante, un respaldo muy importante el que este documento tiene. El borrador de este documento ya está en nuestra página web, pero esperamos, porque se está maquetando ya, que aproximadamente en un mes lo pongamos tener disponible y, bueno, y presentaremos, igual que hicimos con el de los indicadores, a la opinión pública este documento, porque claro, al final hay quien me decía, bueno, ¿y cómo que lo publicáis en papel, no? ¿No va un poco esto en contra con el desarrollo sostenible? Pero claro, es que era la forma que teníamos nosotros de visualizar el trabajo que se había hecho y sobre todo que se conozcan esos objetivos de desarrollo sostenible, porque el conocimiento de los ODS es una meta en sí, ¿no? El que se conozca la Agenda 2030 30 y el que, bueno, pues llegue al mayor número de personas posible. Entonces, como digo, bueno, pues ese documento ha tenido mucho respaldo, el documento ya está hecho, como digo, el borrador está en la página web, pero yo creo que aproximadamente en un mes podremos tenerlo para presentarlo a la opinión pública y seguir, bueno, pues sembrando, ¿no?, para que se conozcan los ODS.
Uh-huh. Juan de Dios, a la hora de hacer una valoración general de la implicación de la empresa en alinear su estrategia, ¿no?, teniendo en cuenta ese triple impacto y además de una manera más o menos formal, tirando al ojo de consultora y como vuestro caso, ¿qué valoración hacemos? Es decir, ¿están concienciadas? ¿Están trabajando? ¿Más o menos lo tienen claro? ¿Tienen claro lo que tienen que hacer? ¿O hay algún debe todavía pendiente de mejora?
Es complicado, es decir, enfrentarte de repente a un comportamiento ético o transparente. Y primero tiene que estar en tu ADN, primero tienes que entender que tu actividad se tiene que desarrollar de esa forma sostenible, ¿no? Y luego a la hora de, como dices, ¿no?, de orientarte o de cómo afrontar eso, bueno, pues puedes contar con una consultora o puedes con una administración te eche una mano o puedes formarte tú por tu cuenta para establecer un sistema. Que si están perdidas o no están perdidas, pues depende del tipo de empresa, depende. Realmente si realmente investiga un poco, ves que la alineación con los objetivos de desarrollo sostenible, de hecho aparece en algunos, en la guía que hace del Pacto Mundial, te dicen cuáles son, digamos, los preferidos, los ODS preferidos a la hora de que eligen las empresas, a la hora de plantearlos, ¿no? En el último o el penúltimo hablaba de que el de trabajo de calidad, ¿no?, el objetivo que hablaba para el grupo de interés de trabajadores, el de igualdad de género, el de acción por el clima, el de desarrollo sostenible, es decir, de producción y consumo sostenible, son los que las empresas más utilizan. Es decir, eso te sirve de guía para saber que si las grandes compañías están orientando su responsabilidad social a esos 4 o 5 ODS, pues debes de tomarlo como referencia. No obstante, tú puedes tener una empresa y una actividad que esté totalmente orientada a otro tipo de objetivo, de salud, porque tenga un producto saludable, cualquier tipo. Realmente, hasta ahora, pues bueno, nos llaman a las consultoras y nos dicen, oye, oriéntame un poquito esto para que podamos tomarlo de una manera eficiente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, como nos estamos casi quedando sin tiempo, sí que me gustaría ir a una pregunta que va a ser la misma a ambos. Es decir, después de todo lo que hemos hablado durante estos casi 40 minutos, ¿qué mensaje le podemos trasladar a la sociedad en general? Porque lo hemos dicho durante toda la entrevista, aquí no es solamente mirar al gobierno, ya sea nacional, regional o local, sino mirar también a las empresas, mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué podemos decir?
Bueno, yo me quedaría con una frase que decía Eduardo Galeano, y era aquella de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, ¿no? Y de hecho, es lo que lo ha hecho siempre, ¿no? Entonces me quedo con esa idea, y creo que nosotras, las personas cambiando, es decir, el momento que cambiamos nosotros, nuestra realidad cambia, ¿no? Y que, de alguna forma, bueno, puede ser que con nuestras acciones no lleguemos a donde queremos ir, pero ese primer paso nos va a sacar de donde estemos, ¿no? Y tenemos que hacer, bueno, pues desde nuestra responsabilidad todo lo que podamos como personas o como empresarios, ¿no? Es decir, evidentemente no vamos a acabar con el hambre en el mundo, pero si somos agricultores, pues debemos estar concienciados con que la agricultura que practicamos sea sostenible. Si somos consumidores, debemos de estar concienciados con que los productos que consumamos, pues sean en la medida de lo posible de proximidad. Cuando compramos un producto, ver de dónde proviene, en qué condiciones se fabrica, si hay derechos laborales en las empresas donde estos productos se manufacturan. Es decir, una serie de cuestiones que hasta hace poco yo creo que muchos de nosotros ni nos las planteábamos, y que ha llegado un momento en que cada vez más, yo lo entiendo así, ¿no?, aunque hay quien me lo rebatía el otro día, ¿no?, pues que la ciudadanía está cada vez más concienciada. Ahora también con el tema de los precios de los productos agrícolas, claro, yo creo que también ha sido un revulsivo para que nos planteemos, es decir, qué compramos, dónde lo compramos, cómo lo compramos, a quién le estamos dando el valor añadido, etcétera. Entonces, están pasando muchas cosas en nuestro mundo está cambiando. Cuando teníamos ya la respuesta nos cambiaron las preguntas y es verdad que, bueno, con ante estas nuevas preguntas tenemos que plantearnos un cambio desde lo personal y desde lo local llegar a lo global.
Yo opino que en estos dos, en los dos ámbitos de empresa y de ciudadano, el ciudadano realmente, bueno, desde las administraciones, desde la educación, hay que incorporar a la sociedad la cultura del desarrollo sostenible. Eso es algo, la palabra sostenibilidad debería estar en todos los libros de texto, para que actuemos en consecuencia, que tomemos buenas decisiones de compra, como hemos visto, de dónde viene lo que compro, que establezcamos realmente criterios de compra sostenible como ciudadano y que llevemos a cabo buenas prácticas para el planeta, ¿no? Pues no tiene mucho, cada uno un poquito como ciudadano. Y luego como empresa realmente, que las empresas se animen a establecer sistemas sostenibles, sistemas de responsabilidad social, porque es beneficioso para ellos, porque le da buena imagen, porque fomenta que otras empresas lo hagan y así, estableciendo esa cadena, bueno, consigamos un desarrollo de una red más sostenible, ¿no? Y la frase, pues bueno, lo hemos dicho antes, ¿no? Que el crecimiento económico, que el desarrollo económico no está reñido con el desarrollo sostenible. Creo que está más de la mano que nunca.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, ¿cómo puede una empresa que nos esté escuchando contactar con Cindy? Yo quiero alinear mi estrategia a todo lo que estáis hablando.
Yo creo que lo más fácil es entrar en la página web, cindy.es, y ahí puede contactar con nosotros.
¿Y cómo podemos conocer un poquito mejor todo lo que es el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén?
Bueno, pues tanto por nuestra web, ¿no? Planestrajaén.org, pero también estamos muy presentes tanto en Facebook como en Twitter, como en el canal de YouTube y también a través de nuestras publicaciones. Es decir, toda la información que generamos está colgada en la página web nuestra y tanto, como digo, el documento que hemos mencionado antes de indicadores de desarrollo o indicadores para medir la consecución de los ODS, como el de alineación del segundo plan con la Agenda 2030, bueno, pues están accesibles, pero vamos, para todo el que quiera contactar con nosotros directamente, que nos llame o que nos escriba un correo electrónico, que estamos a vuestra disposición.
Perfecto, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Inmaculada Herrador Lindes, Juan de Dios García Peña, de verdad, he disfrutado como un enano, yo creo que se me ha notado.
Se ha hecho corto.
Efectivamente, se ha hecho muy corto y bueno, muchísimas gracias de verdad por compartir estos tres cuartos de hora a piñón ahí sin descanso ni nada, pero cuando a uno le gusta lo que hace, pues la verdad es que... como se suele decir, ¿no?
Con gusto no pica.
Con gusto no pica. Y es que aquí es un placer estar con vosotros.
Bueno, pues gracias a ti, de verdad, Víctor.
De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues esto ha sido un granito más para que todo el mundo conozca el Objetivo de Desarrollo Sostenible.
Y un placer haber compartido con Inmaculada este ratillo.
Igualmente.
Noticias.
El cooperativismo sigue ganando fuerza en Andalucía. Aumenta un 175% las cooperativas constituidas en 2019. FAECTA y la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, en colaboración con Andalucía Emprende, organizaron el pasado 29 de enero en Sevilla las jornadas Cooperativas, una vía para activar el empleo en Andalucía, con el fin de informar de la realidad del cooperativismo de trabajo andaluz, favorecer el intercambio de experiencias para fomentar este modelo empresarial y presentar la guía que ha publicado FAECTA para facilitar la creación de nuevas cooperativas de trabajo en la comunidad. En el acto, que ha contado con la asistencia de personal técnico dedicado al asesoramiento a personas emprendedoras, se ha puesto en valor el rol del cooperativismo andaluz y el crecimiento que han experimentado estas empresas tras la modificación de la Ley de Cooperativas Andaluzas, que desde julio de 2018 permite la creación de cooperativas con solo dos personas. De hecho, casi el 80% de las cooperativas de trabajo, que a su vez representan el 83% de las creaciones de 2019, están constituidas por dos socios. Las cooperativas de nueva creación han crecido un 175% en Andalucía con respecto al año 2018 y el 40% de las personas socias son mujeres. Por su parte, la guía Los primeros pasos de tu cooperativa, publicada por FAECTA con el apoyo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, puede descargarse gratuitamente en formato electrónico desde su web y protocoliza las principales incidencias que sufren las cooperativas en la fase de inicio, ofreciendo algunos consejos para evitar errores en cuestiones societarias e interpretaciones erróneas de la normativa a la hora de gestionar la cooperativa. recoge modelos de actas y convocatorias de la Asamblea General y del Consejo Rector, modelos de cuentas anuales y explica el funcionamiento de la cooperativa, las tipologías de socios, el funcionamiento de los órganos sociales y la estructura económica de las cooperativas, incidiendo en los resultados cooperativos y extracooperativos. Esta guía ofrece conocimiento práctico para atender correctamente las obligaciones societarias y registrales y asegurar la supervivencia de la cooperativa.
Agenda de eventos.
Hasta el 16 de febrero permanecerá abierta la inscripción de una nueva convocatoria del programa Lánzate, una iniciativa impulsada y organizada por la Escuela de Organización Industrial con el patrocinio de Orange, que busca asesorar y apoyar con capital relacional a emprendedores que estén incubando iniciativas de negocios o desarrollando un producto o servicio en las áreas prioritarias del programa, que son el Internet de las Cosas, Smart Cities, Smart Metering, Smart Home, Big Data, ciberseguridad, servicios financieros móviles, educación digital, salud y health, economía colaborativa, reconocimiento, asistente de voz, realidad virtual, innovación social, e-commerce y logística, industria 4.0 y transformación digital. El programa se estructura en varias fases eliminatorias. De las 20 empresas inicialmente seleccionadas, de todas las que se presentaron al programa, se elegirán 7 de ellas, las cuales se podrán beneficiar del asesoramiento de 3 de los 10 advisors que colaboran con el programa, CEOs de las principales empresas españolas, quienes asesorarán a los participantes de las oportunidades de negocio e identificación con potenciales socios, también en aspectos relacionados con el desarrollo, la gestión, la producción y comercialización de su proyecto, en base a su dilatada experiencia en actividades relacionadas. Se reservará una plaza como ganador especial a la idea o proyecto participante con mayor impacto social. Para más información e inscripciones, sedigitalylánzate.es. Y ya por último, ya disponemos de nueva fecha para la celebración del Foro Lince, un programa organizado por la Diputación de Jaén que pretende apoyar a los mejores proyectos en marcha e ideas de emprendimiento, visualizar el ecosistema de emprendimiento de la provincia, crear redes entre emprendedores, empresarios e instituciones y mostrar buenas prácticas y experiencias de empresas e instituciones. La cita será en Ifija el próximo 26 de marzo. Si tienes una idea de proyecto empresarial o una iniciativa ya en marcha, quieres darle visibilidad y sacar partido al feedback que te pueden proporcionar las empresas, inversores e instituciones que participan en el foro, así como del networking con otros proyectos participantes, tienes de plazo hasta el 2 de marzo para inscribirte. Bueno, pues ahora sí, ahora hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayáis disfrutado con la participación tanto de Inmaculada como de Juan de Dios. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través del correo electrónico jrsanchezj@andaluciaemprende.es o vfigueroa@andaluciaemprende.es. También podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook, buscando Andalucía Emprende Jaén, y a través de Twitter en @emprende y @cadejaén. Muchísimas gracias a José Antonio Ruiz de Liche por las labores técnicas, estar siempre ahí pendiente de que todo salga maravillosamente bien. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar una semana más con nosotros y ya sabéis que volvemos en el mes de marzo. Vamos a hacer un programa sobre talento femenino, recogiendo experiencias emprendedoras de las chicas, de las féminas en este caso. Soy Víctor Figueroa y como siempre ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Hasta el próximo programa. Chao.